todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Que sigo diciendo que el rock and roll suena bien hasta en un villancico, como podéis comprobar también con esta canción, con este villancico de Julian Turner y otros. No sé exactamente quiénes son los otros, pero también es un villancico que ya presentamos aquí en pasadas navidades. El año pasado hicimos un especial dedicado a versiones de villancicos en plan rockero, como este que habéis escuchado para comenzar el programa de hoy. Y en esta ocasión lo que hemos decidido estas Navidades ha sido comenzar los programas de esta manera especial. Hoy es el último programa que corresponde a estas fechas especiales. Mañana mismo, con el Día de Reyes, podemos decir que se pone fin por completo a estas locuras de fechas, donde cada uno lo habrá pasado, supongo, lo mejor posible. En unas ocasiones se sufre, en otras se goza, se come más de la cuenta, se bebe más de la cuenta también, y bueno, cada uno que valore sus actos. Y ahora a buscar pues otro horizonte, otra ilusión para este año 2013 que acabamos de comenzar. Felicidades a los que no nos escuchasteis el pasado miércoles, ya felicitamos este año. Felicidades a los que no nos escuchasteis entonces y escucháis esta versión de sábado de La Mirada Negra, y que el 2013 sea lo más próspero para todos vosotros. Y además es un año muy especial para nosotros porque, como ya sabéis, La Mirada Negra cumple 10 años durante estos próximos 12 meses. En concreto, empezamos las emisiones en octubre del año 2003, pero vamos a tomarnos todo el año de una manera un tanto especial para tener alguna excusa y hacer algunas actividades, realizar algunas cosas que tenemos muchas ganas de hacer, para estar en contacto más directo con vosotros, para mover un poquito lo que es la música también, que a nosotros nos gusta. Y de momento ya sabéis que tenemos dentro de poquito, menos de un mes ya, esa fiesta conjunta con insonoro.com, que también cumplen 10 años y donde estarán actuando el día 1 de febrero Well of Anger, Soviet e In Orden, y el día 2 de febrero estarán actuando Síndrome Peter Punk, Cuatro Tragos y Desastre. Precisamente con Síndrome Peter Punk vamos a continuar el programa, vamos a dar ya inicio y vamos a coger total carrerilla para encarar las próximas dos horas, y vamos a recordar un tema que también nos lo tomamos como un conjunto de deseos, igual un tanto utópicos, pero bueno, pienso que es necesario también soñar para alguna vez conseguir construir otra realidad. Y por eso nos quedamos con temas como este, que se incluía dentro de este primer trabajo que nosotros hemos recibido de Síndrome Peter Punk. Vente a mi barrio, puede ser, verás como sí, a ver si este año puede ser que todo esto se cumpla.
Mucho mejor que me levante para disfrutar, tarareando una canción, tom, 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 tom. Puede ser que mañana sea mucho mejor que me levante para disfrutar contigo y esta canción, tom, 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 tom.
Hechas igualdad, solo
Ya sabes, 1 y 2 de febrero, Sentinel Rock Club, las bandas que te hemos mencionado, entre ellas Síndrome Peter Pan, con este buen rollo, buenas intenciones, buen ska, buena música, también tienen toques punk, más rockeros, absolutamente de todo lo que encontramos en este Vente a mi Barrio. En su día ya les entrevistamos hace algún tiempo, les tendremos, si nada se tuerce y si les es posible, que esperemos que sí, ese mismo 2 de febrero por la mañana nos ofrecerán aquí algunos temas en acústico en el programa en directo de La Mirada Negra. Y nada, que tenemos muchísimas ganas de que lleguen esas fechas para poder celebrar con vosotros, además de con esos conciertos. Después de los mismos seguiremos pinchando música, haciendo regalos entre los asistentes, entre la gente con cada consumición. Vamos, yo espero que haya prácticamente para todos algo, aunque sea algún detalle, un disco, lo que podamos, intentaremos haceroslo llegar para agradeceros el apoyo que habéis tenido con este programa, que podéis tener simplemente con el hecho de asistir a este concierto, y sobre todo el apoyo que brindáis a la escena del rock, que al final es lo que nos mueve absolutamente a todos. Han quedado Síndrome Peter Punk, y continuando con buen rollo, vamos con una banda que desde luego lo que transmite es precisamente eso, buen rollo. Ellos se llaman Chiladix, nacieron a finales del año 2010 alrededor de unas jarras de cerveza, como ellos mismos nos dicen. Y para conocerles un poco más antes de empezar a pinchar su música, que al final es lo que vale, en la propia presentación que ellos nos hacen llegar nos dicen, en resumen, Chiladix nace en el mismo momento en que el hombre siente en su interior la eterna e inextinguible llama del chill. Arropados por ese calor y la inexplicable necesidad de golpear, amar, acariciar y desvirgar nuestros instrumentos y las personas que nos rodean para así crear algo bello, sin más pretensiones que las de chilear, pasar un buen rato, y acompañados por la música que nace en lo profundo de nuestras mugrientas almas. Intentaremos, sin señalar estilos ni personas, hablar simplemente a través de nuestro sonido, ya sea en directo o donde el chill lo requiera. Pues lo dicho, Chiladix.
Prepare to line, sniff and don't interrupt.
Ahí tenéis el peculiar estilo de Chill Addicts. Si quieres saber algo más sobre ellos, tienen un Facebook, www.facebook.com/chilladicts. Y un fuerte abrazo a todos. Acabamos de comenzar con energía, con ganas, y de esa manera continuamos presentándote nueva música. Lo hacemos ahora con esta banda de Elegido, de Almería, llamada Dosis Diaria, que en la actualidad nos dicen que se encuentran ya preparando lo que va a ser un primer trabajo discográfico, un primer disco, un primer larga duración. Pero de momento nos presentan una interesante maqueta. Contiene 8 cortes y la verdad que no está nada mal trabajada en cuanto a sonido y demás. Así que creemos que merece mucho la pena que los vayas conociendo desde ya. Dosis Diaria, nos llegan con esta maqueta desde Almería.
Despierta, abre los ojos, cara a cara con la realidad. Dos universos paralelos, un solo sender para continuar. Aún ha llegado el momento de mi decisión. Ya no tengo miedo a la oscuridad. Quiero tener simplemente algo que no tú debería tener. Quiero ser simplemente alguien que no soy debería ser. Soy yo, la voz de tu conciencia. Soy yo, la voz de tu lucha interna. Me miro al espejo, veo una imagen. ¿Es una sombra? No soy yo. Voces en mi cabeza me hacen perder el control. Abran paso su alteza y de nuevo emperador. Ahora he llegado el momento de mi conversión. Solo podrás verme en la oscuridad. Quiero tener simplemente algo que no tuve y debería tener. Quiero ser simplemente alguien que no soy, debería ser. Soy yo, la voz de tu conciencia. Soy yo, la voz de tu lucha interna.
Necesito ayuda.
personal, el rock and roll que nos llega por parte de Dosis Diaria, y ahora pegamos un completo vuelco a los sonidos que estamos llevando. Vamos con esta jovencísima banda que sorprende precisamente por su juventud. Tenemos aquí una vocalista con 20 años, muy muy joven, y nos ofrecen un primer trabajo discográfico que llama muchísimo la atención. Ellos se llaman Secret Signs. Este primer disco que nos presentan es For a Lifetime. Llevan un poco la onda, mira, el miércoles terminábamos un poquito con esta onda musical, más metida en las voces femeninas, líricas y demás. Por ahí van los tiros de esta banda. Calidad, desde luego, la tienen, composiciones trabajadas también. Han sabido plasmar un buen sonido con la producción de Sonia Robles, que ha trabajado con bandas como Mago de Oz, Los Suaves, Defcon 2, AC Rider. Y aquí nos presentan este For a Lifetime, el primer trabajo de Secret Signs.
Clouds in the
Ahí tenéis a Secret Science. Estamos en directo, recuerda, estás escuchando La Mirada Negra, espacio radiofónico que tiene 4 horas a la semana repartidas de la siguiente manera. Los miércoles estamos de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía. En ambas ocasiones, en directo, nos puedes escuchar en tntradiorock.com y en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM si te encuentras en Vizcaya, hasta donde alcanzan las ondas, desde donde estamos ubicados en el barrio de Luchana, Baracaldo. También nos puedes escuchar, ya sabes, en redifusión, en diferentes emisoras como son marearock.com, como está la radio, como es también BFM, donde nos puedes descargar, y en FM Schenker en Argentina. Y cuando tú quieras, nos puedes escuchar en lamiradanegra.es, ahí puedes descargarte los programas. Estamos en esa plataforma, que pocas veces lo digo, pero por si te apetece, puedes echar un vistazo. Herciosdemetal.com, donde además estamos compartiendo parrilla con sensacionales amigos y compañeros, como es la gente de La Frontera del Silencio, de Concierto para Ellos y Ellas, de Trovador Urbano y de Aldea Rock. Ahí nos hemos ubicado desde hace un tiempo, colaborando para conseguir que los programas suban y te los puedas descargar, y es un auténtico placer conocer y compartir cosas con gente como ellos, como esos compañeros que también realizan unos programas que te recomendamos. Y por supuesto, es un auténtico placer estar cada día contigo, que estás ahí al otro lado, que te interesas por algo, que te interesas por este programa y que sobre todo te interesas por algo independiente y diferente, como pueden ser las bandas que nosotros pinchamos, que evidentemente en la gran mayoría de los casos no es lo que te vas a llevar a la oreja escuchando programas destinados a masas en medios oficiales, donde el rock prácticamente está desaparecido. Pero es que voy incluso más allá, si buscas medios oficiales, muchas veces también, oficiales quiero decir, medios independientes que se dedican al rock, en muchas ocasiones, cuando esos medios tienen ya cierta repercusión, también puede ser complicado que en muchos casos llegues a escuchar estas cosas que te pinchamos aquí en La Mirada Negra. Así que esperemos que te sirva de algo, por lo menos para conocer algo, para pasar un buen rato y para acompañarte en esta mañana de sábado que estamos llevando aquí una nueva edición del programa. Ahora vamos a ir con los protagonistas principales en la edición de hoy. Ya sabéis que cada semana por lo menos intento meter una entrevista, bueno, intento meter una. Lo que pasa es que hay veces que se me pueden acumular incluso alguna más, y pocas ocasiones se me queda vacío ese hueco para entrevistas, porque hay mucho que presentar, mucho en lo que profundizar y muchas bandas en las que apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Una de ellas es la que vas a empezar a escuchar, Taifa. Mítica banda, porque son muchos los años que llevan ya funcionando. Hace ya mucho que casi uno todavía puede decir que era hasta bastante joven entonces, cuando descubrió el grupo con Más Allá del Sur. Aquello fue por el año 1999. Tardaron mucho en regresar, fueron 9 años más tarde cuando nos presentaban Alhambra, y ahora nos acaban de editar hace poquitos meses este Despertando el Silencio. Una banda mallorquina, de rock andaluz, algo muy muy curioso. Yo diría que más que incluso rock andaluz, es alucinante cómo han llegado a unas influencias árabes que fusionan de maravilla con el rock duro, de una manera que les hace incluso especial dentro de lo que es esa escena, donde sigue habiendo cosas interesantes. No es el estilo más prolífico, por lo menos en los últimos años. Casi nos tenemos que remitir a bandas como Medina Zara, pues para hablar de clásicos, ¿no? Como puede ser para indicar lo que es este estilo de música. Sin embargo, también se están haciendo cosas. También hay grupos como Al-Andal, hay grupos como Arábiga o grupos como el que ya empiezas a escuchar, Taifa.
Por la senda de
Vaya fuerza que tiene este tema dentro de esos aires cálidos, pero sin perder nunca esa potencia del hard rock, una fusión maravillosa con lo que son otras influencias muy muy dispares, y una banda que con este tercer trabajo y con el tiempo que llevan, yo creo que se puede calificar de una banda ya mítica, ¿no? Legendaria dentro de lo que es este estilo de música, que en los últimos años ya decimos que no es lo que más se ha seguido, pero sí que sigue habiendo bandas. Se mencionaba Arábiga, mencionaba Alandal dentro de lo que puede ser esta corriente, que yo creo que en el caso de Taifa, ahora hablaremos con Luis Massot, va un poquito más allá incluso de lo que pueden ser las influencias simplemente andaluzas. Vamos a saludarle ya, un hombre que además de lo que lleva con Taifa, hay que decir que lleva ya una andadura muy muy larga como músico y como luchador dentro de lo que es esta escena. ¿Cuántas veces aparece la palabra lucha cuando hablamos hoy en día de llevar adelante proyectos independientes, ilusionantes, sobre todo, claro, está dentro del ámbito de la cultura? Luis Massot, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos?
Pues muy muy bien, y lo primero, yo creo que es obligado darte la enhorabuena a ti, a tus compañeros, porque el trabajo que habéis vuelto a hacer creo que es directamente para quitarse el sombrero, es maravilloso, ¿eh?
Muchísimas gracias, la verdad que estamos muy orgullosos de él, la verdad que sí.
Bueno, tercer trabajo discográfico, hablábamos fuera de micrófono, que por lo menos en esta ocasión no ha habido que esperar tanto, ¿no? Porque sí que fueron 9 años, como decimos, desde Más Allá del Sur hasta Alhambra, 9 años en los que fue un deambular directamente por el desierto. La banda pues no se tuvo ningún tipo de noticia, y sin embargo en esta ocasión podemos decir que con 4 años, ¿no? Que tampoco está mal, pero 4 años para cómo están las cosas, podemos decir que es un tiempo pues que podemos considerar como más normal, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Tienes que pensar que somos una banda autoproducida totalmente, ¿no? Entonces, claro, el rollo monetario, por un lado, influye bastante, ¿no? Por otro lado, cuando estuvimos con la compañía discográfica, pues estuvimos 4 años en el dique seco, por culpa suya, por decir así claramente, ¿no? Y cuando ya pudimos rescindir contrato, pues pasaron 2 o 3 añitos más, con lo cual empieza a sumar, ¿sabes? O sea, entre 4, pues 5, 6, 7, 8, y al final sacamos Alhambra el 2008. Este disco, la verdad es que hemos tardado pues casi 2 años en grabar, porque tuvimos cambio de guitarrista, cambiamos a Martí Riera por Víctor Arco, fuimos a Marruecos a grabar con todo lo que eso implica, estuvimos componiendo, haciendo las historias, y claro, como te comentaba, es un disco autoproducido y se tarda un poco más que cuando tienes una discográfica detrás que te apoya, ¿no? Pero bueno, las cosas son así, ¿verdad? Que también es un trabajo complicado a nivel de composición, con lo cual no es juntarse un día en el local, sacar 4 temas y grabar un disco. Hay un trabajo allí precedente que es importante.
Fíjate que te iba a preguntar que si echabas algo de menos de lo que es el apoyo de una compañía. En ese caso fue Avispa, la compañía que os apoyó con... Bueno, pues entre comillas, lo de apoyar, porque ya sabemos que luego...
Con la que fichamos.
Sí, con la que fichasteis, luego es un arma de doble filo. Uh-huh. Pero claro, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Evidentemente, si hay honestidad, normalmente puede haber luego más fortuna o menos fortuna en la reacción del público, pero si hay honestidad es algo que puede ser muy positivo, pero también está claro que las compañías siguen siendo un arma de doble filo para los grupos. Por eso te digo, ¿echarías algo de menos de lo que puede ser?
Bueno, echaría la historia como monetaria, ¿no? Uh-huh. Y la proyección al exterior, que digamos, a la proyección de medios, que digamos, nosotros estamos trabajando pues como hormiguitas, ¿no? Estamos agradeciendo sobre todo a gente como vosotros que desinteresadamente apoyan a una banda como nosotros, ¿no? Estamos agradeciendo a todos los fanzines, a todas las radios, a todos los fans que a nivel pequeño están haciendo poco a poco que nosotros empecemos a tener actuaciones, que empecemos a tener una mini gira, que se acepte nuestro disco como se está aceptando. Pero verdaderamente, si tienes una discográfica detrás, imagínate, empiezas a poner banners por todas las páginas, empiezas a hacer publicidad, tienes un apoyo a la hora de grabar, tienes unas facilidades que realmente, si estás autoproducido, no puedes tener, ¿no? El otro lado que dices tú del doble filo, nosotros lo entendemos como que autoproducidos, pues yo supongo que un disco tan complejo y tan valiente como este no se hubiera podido hacer con una discográfica, ¿no? Tú imagínate que cualquiera de los cortes grabados en Marruecos en directo yo se lo hubiera expuesto a cualquier productor, entre comillas, y seguramente hubiera dicho: esto no es comercial, esto no lo sacamos, ¿no? Y sin embargo, la aceptación que estamos teniendo por parte del público demuestra que muchos de estos productores, entre comillas, no tienen ni puñetera idea de lo que el público verdaderamente quiere, ¿no?
Se subestima un poco al público, ¿no? Muchas veces, porque le venden absolutamente mierda en casi todos los ámbitos. En el ámbito musical que nos toca a nosotros, estamos viendo claramente que obras como esta merecen mucho más la pena que lo que puede ser número uno en diferentes listas y demás, ¿no? O sea, no es algo...
Claro que
es una obviedad.
Tú sabes perfectamente que los número uno se pagan, ¿no?
Claro está.
O sea, los tops se pagan. O sea, yo no voy a dar nombres porque a compañeros de de profesión musical, no voy a, me voy a tirarles tierra, ¿no? Pero yo sé de bandas que llevan 10 años haciendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y vendiéndonos el mismo producto, incluso sus fans más acérrimos, yo he hablado con ellos y me comentan, pero si esto es lo mismo que el disco anterior, pero si esto es un recopilatorio, ¿me entiendes? O sea, yo no sé si es parte del grupo o, como comentábamos antes, de los productores que dicen, oye, mira, déjate, vamos a hacer una versión de tal que esto seguro que vende y déjate de la de arriesgarte con cosas, ¿no? Esto es una cosa que tenemos clarísima nosotros los tres del grupo a la hora de que si se nos plantea en un momento dado, pues fichar con alguien o tener el apoyo de una discográfica detrás, ¿no? De que lo importante para nosotros es la libertad artística. Eso para Taifa es esencial, si no dejaríamos de ser un grupo.
Y es lo principal para que las cosas se hagan bien también. Cuando se corta la libertad de un músico, cuando se conduce, se guía lo que tiene que ser en base a unos estudios de mercado y demás, se pierde por completo esa calidad. Yo creo que habría que empezar a funcionar de otra manera ya, ¿no? Y valorar precisamente eso, que la gente, si llegara a esta música, si llegara a ellos, está claro que sí que la valorarían. El problema es que no hay una apertura mental, porque también lo que le están vendiendo no es precisamente una música de esta calidad, ¿no?
Yo pienso que lo que hay en ya no solamente discográficas, productoras y todo esto, son economistas más que artistas, ¿no? O sea, más que gente que tiene un ojo vital, como en los grandes de los 80 o de los 70, que había un productor allí que directamente cogió una banda que nadie apostaba por ella porque era una cosa muy arriesgada. Veas el caso de Led Zeppelin, por ejemplo, ¿no? Son una banda que los temas no son comerciales, o sea, la disposición de solamente sacar LPs, no sacar singles, de cosas de estas, y apostaron por ellas y ya ves el resultado, ¿no? La mayor banda que digamos de hard rock que ha habido, ¿no? O sea, es un verdadero, como contabas tú, el público es muy perceptivo, pero lo estamos durmiendo mucho con productos repetitivos y con productos comerciales, la verdad que sí.
Eso es, y a mí se me ocurre otra banda como puede ser Pink Floyd. La verdad que es una lástima, porque a medida que ha ido avanzando el tiempo, los discos que son superventas o que más, de los que más se puede hablar, porque ya hay algunos que yo creo que están muy maquilladas ya lo que son el número de ventas, pero es evidente que en comparación a esas bandas de Zeppelin, Pink Floyd, que sí que eran y siguen siendo estrellas a nivel internacional, está claro que en ese nivel masivo ha decaído mucho la música.
Sí, la verdad que sí, o sea, lo que estamos también tenemos parte de culpa los grupos, ¿no? O sea, los músicos, piensa que lleva un momento que tanto por circunstancias económicas como por circunstancias sociales o de ventas y tal, llega un momento que te estrangulas y te vendes, ¿no? Al mayor postor, te vas a una discográfica. Esto nos pasó con Más Allá del Sur, ¿no? Era aquello de tener una discográfica y vamos a hacer lo que nos digan, ¿no? Lo cierto es que Más Allá del Sur no lo hubiéramos hecho así. O sea, nosotros no queríamos parecernos a nadie. La producción era copia de otra banda, ¿no? Pero nosotros lo que queríamos hacer es lo que salió en Alhambra, mezclar, meter palmas, meter pianos flamencos, meter cajones, meter guitarras españolas, y como no era vendible en aquel momento, pues se nos limitó, ¿no? Y eso es una cosa a la cual, repito, a nivel músico no quiero volver a hacer, ni a nivel compositor, ¿no? O sea, no quiero volver a hacerlo.
Y lo que está claro es que calidad en la música sigue habiendo, calidad en los músicos sigue habiendo. El problema es que esos músicos no recibís el apoyo lo suficiente.
Por supuesto. Pero tampoco se trata de quejarse todo el tiempo de que estamos, de que se nos tiene que apoyar. Yo pienso que productos como el que hemos hecho nosotros, y esto lo comento en cada entrevista y parece que ya es un hándicap, pero es cierto, ¿no? Yo recuerdo cuando habíamos acabado de grabar, porque esto se grabó en varios pasos, ¿no? Uh-huh. Como te comentaba, estuvimos grabando en Marruecos, después vinimos aquí, cambiamos de guitarrista, empezamos a grabar, yo grabé las voces aparte. Claro, cuando se juntó todo y nos sentamos y empezamos a escuchar los temas, nos miramos y preguntábamos a ver si esto la gente lo iba a aceptar. Era un producto muy arriesgado, ¿no? Pero honestamente no volvimos a mirarnos y dijimos, no es lo que queríamos hacer, pues aquí está, ¿no? Que lo acepte la gente, nosotros hacemos lo que verdaderamente nos gusta. Y la respuesta ha sido más que positiva, ¿no? Por eso pienso que el músico también tendría que ser un poco valiente y tendría que dejarse de comercializar, porque la verdad es que aquí nadie se va a hacer millonario, y menos en este país, con hard rock sobre todo, ¿no?
Bueno, con Marruecos os une ya algo muy muy fuerte, ¿no? Habéis participado allí en algún festival, habéis grabado allí. ¿Qué os aporta aquella tierra y cómo es estar trabajando allí? Porque claro, la gente que nunca hemos estado, la gente del estrecho para arriba, vamos a decir, tiene una opinión de aquel país que puede estar un poco mediatizada, ¿no? ¿Qué supone para vosotros y qué os aporta el hecho de estar allí en contacto con una tierra que al final también se une con lo que es vuestro sonido musical?
Bueno, de Marruecos estuvimos tocando en dos festivales, en Alhama, el 2006 y el 2007. Razón de esta es la que la banda siga funcionando, ¿no? Porque no había banda. Nos juntamos con Antonio Medina, que es el batería actual, y con Martín Riera para hacer una actuación que nos habían propuesto allí, ¿no? y a partir del resultado de la unión de estos tres personajes y de la respuesta del público, decidimos seguir con la historia, y fue cuando grabamos Alhambra, ¿no? Después estuvimos haciendo el Metal Quest también en septiembre del anterior, que fue el primer festival de heavy metal que se hizo en Marruecos, ¿no? En Metal Quest, ahí en Marrakech, que fuimos cabecera de cartel, y este creo que fue en abril, presentamos el disco antes que en ningún sitio en la casbah de Chauen, ¿no? Y ahora seguramente volveremos a hacer alguna inversión allí, porque la respuesta que estamos teniendo allí es fantástica. Piensa que es un terreno virgen en ese sentido, y la juventud ahora está como despertando y estamos teniendo pues una gran respuesta, porque sus raíces son muy parecidas a lo que estamos haciendo nosotros. Y aparte de que nos está ofreciendo una respuesta a nivel también de músico, de encontrar músicos allí, como los que han colaborado en este disco, de que nos traen una música no tan perdida como la que tenemos aquí, que está muy globalizada, ¿no? Las raíces que tenemos aquí, quitando el flamenco, están muy globalizados, ¿no? Entonces allí nos encontramos con un campo virgen para poder trabajar y unir lo que son la música andalusí con lo que es el flamenco, que son primos hermanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que nosotros llamamos música mediterránea, que es lo que pretendemos hacer.
Eso es, y vuestras influencias yo creo que van más allá, porque evidentemente ya en la propia Andalucía hay una influencia árabe que es bestial, que muchas veces parece que nos olvidamos de ello. Y yo cuando hablo ya de vuestra música, cuando me refiero a Taifa, ya no hablo simplemente de una banda que fusiona el rock con el flamenco, yo creo que hay unas influencias árabes también en vuestra música bastante claras.
Mediterráneas, sobre todo. Sí. Cuando hablamos de árabes, sería música de Arabia Saudí, ¿no?
Sí.
O sea, sería de aquella... Es cierto que se llama árabe para que la gente nos entienda, ¿no? Pero tenemos que entender que la música andalusí viene del Al-Andalus, ¿no? O sea, es una cosa nuestra, es de nuestras raíces, ¿no? Yo siempre comento mi idea de que el flamenco es la música andalusí pobre y la música andalusí es la música andalusí rica, ¿no? Los que pudieron coger e irse fuera de la península y que tenían dinero, ¿no? El andalusí es, digamos, a ser como una orquesta filarmónica aquí, ¿no? Es el clásico, es la persona culta y la tal, y el flamenco ya conocemos todo las influencias que tienen, ¿no? Son cosas muy parecidas. Después hemos metido música en agua también en este disco, era una cosa que teníamos que meter porque cuando vamos a Tetuán tenemos unos amigos allí, ¿no? Y siempre hacemos jamming, siempre tocamos con ellos, nos lo pasamos bomba, y en este disco dijimos, pues mira, vamos a hacerles un pequeño homenaje a lo bien que lo ha hecho pasar y grabamos varias cosas. Lo que pasa que trajimos tanto material que al final lo metimos también en las canciones, ¿no? De todas maneras, estamos ya componiendo temas nuevos para el próximo disco y las colaboraciones creo que van a ir más allá. Creo que estamos ampliando el abanico porque mogollón de gente se está haciendo renombre de lo que estamos haciendo y hay muchos músicos que nos están pidiendo para colaborar y tenemos fantásticas ideas, la verdad, para hacer cosas nuevas con otras músicas también del Mediterráneo. Yo pienso que es una cultura común que hay que potenciar.
Háblanos en concreto de las colaboraciones que aparecen en este disco.
Bueno, a nivel flamenco tenemos la suerte de tener a Ricardo de la Concepción, que es un pianista flamenco fantástico, ¿no? Que ha hecho también la producción de las voces, que ha tocado el cajón, que ha hecho las palmas y que nos ha ayudado un poco a meternos en el rollo gitano, por decirlo de alguna manera, dentro del flamenco, no más puro. Piensa que tenemos una seguidilla eléctrica, que la primera creo que se ha grabado, tenemos bulerías, tenemos una soleá tocada con darbuka y con laúd. Después tenemos, en la parte andalusí, tenemos a los Amnas Diriab, que son una banda de Tánger fantástica. Y por la parte nahua tenemos a los, nunca me acuerdo exactamente el nombre, es Guya Abdesalam Bukri, creo que se llaman, sí, exactamente. Y yo te comentaba antes que son de Tetuán, son una gente muy rítmica, son una música de trance, ¿sabes? O sea, completamente rítmica.
Esas colaboraciones surgen un poquito, se te vienen a ti a la cabeza, ¿no? El hecho de decir, aquí quedaría muy bien cierto detalle, o también te dejas un poco guiar por lo que los propios músicos con los que te rodeas pueden aportar en un momento dado, ¿no?
Pues fruto de su propia imaginación. Pues 50%, porque esto es como algo, la música es mágica, por decirlo de alguna manera, siempre. O sea, yo considero que cuando estás haciendo, cuando estás componiendo, cuando estás tocando, hay una magia allí de la improvisación y de lo que tienes que hacer, ¿no? Yo pienso que la mecanización de la computadora ha quitado bastante de vida a la música, ¿no? Aunque nos sirve para hacer muchas cosas. Nosotros llevamos con una idea preconcebida, ya te lo comentaba antes, de los tres tocando en un local de ensayo. A mí tenía 50.000 ideas en la cabeza para meter, pero cuando nos metemos en el local de tanto de Adnaz Diriab como de Guyab de Salam, las cosas cambian, ¿no? Ellos proponen algo, nosotros nos parece bien, después lo arreglamos, lo metemos, después viene Ricardo y mete unos pianos flamencos en un sitio que yo no imaginaba. Hay cositas de estas que van surgiendo y es un trabajo muy duro porque estuvimos una semana en Marruecos grabando y peleándonos, la verdad que peleándonos con la música, ¿no? No entre nosotros, ¿no? Porque ellos comprenden que una batería a todo meter y una guitarra strashes, pues no lo tienen en mente, ¿no? Pero la verdad que tuvieron muchas ganas, hay que decir, y lo vuelvo a repetir en todas las entrevistas, que han colaborado desinteresadamente todos, nadie ha cobrado un duro, todo el mundo está apoyando este proyecto y ha valido la pena, la verdad que estamos muy muy orgullosos, hemos crecido como músicos un montón y ha valido la pena.
En cuanto a la grabación del disco, ¿se ha parecido en algo a lo que habéis hecho con lo que hicisteis con Alhambra?
¿A qué nivel?
No sé, en la forma de trabajar las canciones, en la forma de plasmarlas, porque también recuerdo que fue un disco que plasmó un poquito todos estos detalles, ¿no?
Bueno, la Alhambra lo compuse yo. La Alhambra lo estuve grabando, empezando a grabar yo totalmente, o sea, con baterías electrónicas y tal, porque era una idea que yo tenía. Te comentaba, no teníamos banda en el 2006 todavía, o sea, nos habíamos como disgregado, ¿no? Y cuando empezaron a meterse las baterías, las guitarras y tal, el disco estaba como medio a empezar, ¿no? O sea, no ha habido una composición previa entre los tres músicos, lo había compuesto todo yo, y había empezado a funcionar así, ¿no? También metimos a Nurdin Escara, que es un fantástico violinista de Tetuán, de Andalusí, que nunca habíamos trabajado con este tipo de música, y metimos unas pinceladas de este músico, y salió Alhambra, ¿no? La verdad es que una vez hecho este trabajo con este nuevo disco, empezamos a ver que había que trabajar de otra manera. Las composiciones son mías todas, pero ha habido un trabajo de local de ensayo, ha habido una preparación anterior y después ha habido, como te comentaba antes, un poco más de libertad a nivel de otros músicos de poder meter lo que ellos quisieran, ¿no? La producción ha venido aparte de Antonio Fructuoso, que es el que ya produjo a Alhambra, que es un fantástico productor... como diríamos, nosotros somos autoproducidos, ¿no? O sea, no es un productor de una discográfica, sino es un amigo nuestro que nos ha producido. Y la verdad es que de este disco se lo ha currado muchísimo, 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 y con poquísimos medios, porque eso te sorprendería de los pocos medios con los que hemos podido disponer, ha hecho una sonoridad como la que tenemos.
Pero lo bueno es que al final el sonido queda orgánico, que sí. Es algo que tenían precisamente los discos de los 70. O sea, Led Zeppelin, creo que el primer disco lo grabaron en unas horas. Antes grababan los discos en apenas unos días, por lo tanto, evidentemente todo era mucho más natural. Y en este caso, yo creo que a vosotros también es lo que os conviene, lo que os beneficia, lo que hace que esto suene verdaderamente bien, y además con la crítica esa que has hecho también, ¿no? A esa tecnología aplicada a la música, evidentemente en este caso la naturalidad y el sonido orgánico es una cualidad de este trabajo.
Sí, la verdad es que hemos tirado mucho del orgánico, digamos, del que la batería suene como tiene que sonar, de que le metamos las hostias que tenemos que meter, las guitarras con el feeling que tal, las voces igual. Hemos hecho un trabajo entre Ricardo de la Concepción, ha hecho un trabajo fantástico con las voces, y inmejorable en comparación con Alhambra, ¿no? Nos hemos estado, pero horas y horas trabajando el quejido aquí, el que suene flamenco aquí, los coros, todo, para que verdaderamente sonara como nosotros nos gusta que suene la voz, ¿no? Es un trabajo muy, muy, muy currado, ha habido un montón de horas y ya te digo, ha estado 2 años, porque, claro, el productor tenía también otros trabajos que hacer, hemos cambiado de guitarra, como te comentaba antes, ha habido actuaciones por en medio, hemos 2 años que un grupo normal con discográfica hubiera tardado a lo mejor unos meses, ¿no? Pero es que la cosa es así.
En el aspecto vocal has metido ahí algunos agudos que yo creo que no estaban en esta cantidad, por ejemplo, en Alhambra. ¿Has querido darle por ese lado ese toque más heavy, por decirlo de alguna manera, por el hecho de tener ya otras influencias que probablemente dentro de lo que es el heavy metal más puro evidentemente no están?
Yo lo que quería hacer era algo completamente diferente a lo que se ha hecho en rock andaluz siempre con la voz. Yo admiro al fantástico Jesús de la Rosa, ¿no? Y a Juan Roca, el de Alameda, ¿no? Son cantantes alucinantes, pero yo pienso que también hay que evolucionar un poco, ¿no? El cantar siempre en ese estilo flamenco y toda la historia, hay que meter cosas que vienen de mi parte, como comentabas antes, de bandas como Helicat anteriores, ¿no? Yo quería también hacer un poco de fusión entre eso y necesitaba esos gritos porque es una parte de mi expresión, ¿no?
Ya que has mencionado a Helicat, la banda en la que estuviste hace ya unos cuantos años, ahí hacías simplemente hard rock, ¿no? Hard rock un hard rock habitual, ¿no? Por decirlo de alguna
manera. Habitual para aquella época, ¿no? Lo cierto es que, claro, ahora lo escuchamos con tiempo y sí, ahora suena lo que hacía Ewy Mustin o lo que hacía gente de Europe o este tipo de música, en aquella época, pero si miras en los años, esto fue en el año 87 hasta el 91, en aquella época pocas bandas cantaban en inglés, eso primero, ¿no? Teníamos un guitarrista finlandés, con lo cual las influencias eran completamente europeas. Y el sonido también era iban en esa índole, ¿no? También te sacamos dos videoclips, cosa que pocos grupos autoproducidos como nosotros podían hacer, ¿no? Porque la imagen era bastante importante. Y pienso que también éramos un grupo transgresor ese en esa época.
Y teniendo en cuenta esas raíces, ¿no? Que podemos decir que vienen de lo que es el hard rock de siempre. ¿Qué es lo? ¿Cuándo llegó el momento en el que por tu cabeza pasó el que querías cambiar y el que querías hacer algo que yo, vamos a ver, quiero decir que esto es, no quiero decir que sea una rareza, pero recuerdo que cuando te preguntaba hace, bueno, cuando presentábamos Alhambra, te pregunté, ¿y cómo es que un hombre de Mallorca al final coge las raíces andaluzas para hacer música? Y me dijiste tú, pues por lo mismo que una banda de Bilbao coge las raíces del blues americano. Me dejaste a cuadros y además me contestaste, pero que muy bien. Pero ¿cuándo fue el momento o desde cuándo rondaba por tu cabeza el hecho de cambiar el estilo que venías haciendo y hacer una banda como lo que es Taifa?
Bueno, la verdad es que a mí ya me rondaba la cabeza en la época de Hellcat, porque estaba viendo que, claro, cantantes como yo, pues en América debía haber 100.000. Músicos como los que yo tenía en América o en Inglaterra había 100.000. Y claro, ¿quién se venía a buscar a Palma de Mallorca una banda que hacía lo que hacíamos nosotros en aquella época, ¿no? Y empecé a pensar que la única manera de ser un poco original y la única manera de ser original es siendo lo que tienes a mano, que son las raíces. Pero esto es simplemente una idea que yo dije en un momento dado, sería acojonante poder mezclar estas cosas, ¿no? La verdaderamente pistoletazo fue cuando estuve en Inglaterra con el grupo Mr. Cheese, ¿no? Y recuerdo a Dave Sheffield, que es el promotor de toda esta historia, porque una vez tomándonos una cerveza me comentó y me dijo, con la influencia cultural que tenéis allí en España, ¿cómo os dedicáis a hacer esto, no? O sea, ¿cómo simplemente hacéis rock? Dice, si yo tuviera la influencia cultural que tenéis vosotros ahí en España, dice, pues se podían hacer virguerías. Y fue la vuelta cuando se deshizo el grupo que ya directamente me puse a componer y a hacer cosas así, ¿no? Ha sido un trabajo muy duro, lo tengo que decir en alto, porque de cantar hard rock en inglés a ponerme a cantar flamenco, en castellano y con mezcla, ha tenido que haber un trabajo verdaderamente muy duro por mi parte, ¿no?
El hecho de hacer algo como lo que hacéis ya es una reivindicación en sí, en los tiempos que corren, donde, bueno, nos meteríamos ya en un plano político que tampoco quiero entrar, pero evidentemente con la globalización y demás se está tapando precisamente toda esa raíz cultural de la que viene cada región, ¿no? En este caso. Y ya es un acto, yo diría, reivindicativo el hecho de que una banda como Taifa esté funcionando ya con un tercer disco.
Sí, la verdad que sí. Lo que yo tengo muy claro es que si escuchas muchas emisoras muchas veces y escuchas y estás escuchando lo mismo, no sabes qué diferencia hay entre una banda y otra. Tienes que estar muy metido dentro del ajo para ver lo que hay. Hacen falta bandas, como comentabas antes, como Andal o como Arábica, como nosotros, o como otras bandas que están mezclando no solamente el rollo mediterráneo, ¿no? Sino que están mezclando influencias irlandesas o yo qué sé, de cualquier otro lado, ¿no? Hace falta este tipo de bandas porque verdaderamente el grupo, el público lo necesita. No podemos estar haciendo, tú imagínate que si nos hubiéramos quedado haciendo el blues del Delta durante siglos. O sea, es acojonante. Ha habido una evolución muy grande desde esa época hasta yo creo que principios de los 90, de que la música, yo recuerdo que cada vez que íbamos a una tienda de música estábamos esperando el último, por qué decirte yo, el último de Dio, el último de Van Halen, el último tal, y siempre te sorprendían, ¿no? Ahora cuando vas a la tienda de música sabes perfectamente cuando compras el disco de fulanito de tal que va a sonar a fulanito de tal. O sea, con mejor producción, con unas letras diferentes, con lo que tú quieras, pero es lo mismo, ¿no? No te vas a sorprender. Y yo pienso que, como comentaba mucha gente en las críticas del disco, es que lo tenemos muy complicado para el siguiente, pero eso es una cosa que tenemos ahora entre ceja y ceja, los de la banda, de que vamos a hacer un disco mejor que Despertando Silencio, o sea, está claro, aunque nos cueste la sangre, ¿no?
¿Y cómo valoras lo que es la escena en sí como el rock andaluz? Porque siempre ha sido yo creo que nunca ha sido un terreno demasiado explotado, siempre ha habido bandas, eso sí que es verdad, pero nunca ha sido algo en lo que podemos decir que haya habido un gran número, ¿no? En un momento dado que podían hacer una escena mucho más amplia. Tuvimos a Triana, claro está, tuvimos a Medina Zara, ahora tenemos, como decimos, a Landa la Arábiga, pero siempre es como un poquito una escena que va con cuentagotas, ¿no?
Hombre, yo pienso que si esto hubiera salido de Madrid no hubiera sido así, ¿no? Lo que pasa que bueno, en Andalucía funcionan, bueno, el extrarradio de Madrid funcionamos así, ¿no? También pienso que falta gente valiente que vea que esto es un producto vendible, ¿no? Es, eso es lo más importante, es un producto vendible. Ahora estamos, con este disco estamos vendiendo en Japón, no estamos vendiendo en Alemania, estamos vendiendo en otros sitios en los cuales suena extraño que cantando en castellano, pero estamos funcionando, estamos haciendo actuaciones por Marruecos. O sea, esto es un producto vendible. Falta la persona que se quite del heavy metal, entre comillas, clásico, ¿no? Y decir, bueno, también se puede vender esto, ¿no? Esa es la falta que hace. Hay mucha gente interesada en hacer festivales. Yo tengo llamadas de 50.000 personas, vamos a hacer un festival, vamos a reunir toda la gente, porque aparte de esto están saliendo más bandas, ¿no? Randy López yo creo que está sacando un disco ya para este nuevo año. Medina Zara ha sacado disco, Arábiga ha sacado disco, nosotros sacamos disco, Arandal ha sacado disco. Hay 50.000 bandas que están funcionando en este sentido. Pero no ha habido un momento de que nadie se desente y diga, vamos a hacer un festival de esto, porque verdaderamente iba a ser un llenazo.
Bueno, pues a ver si se puede hacer, porque encima los festivales encima siempre son un escaparate. Y yo, no sé, hay por ahí abajo un festival llamado Leyendas del Rock, que no sé si habéis estado alguna vez, creo que no.
No, pero estaremos este agosto, día 10 de agosto tocamos ahí.
Pues mira, no lo sabía o no lo recordaba, sí. Igual lo había leído por ahí, pero la verdad que no me acordaba ahora mismo. Y desde luego es un escaparate bueno siempre, ¿no? Para llegar a un público que de otra forma es muy difícil. Tiene también el tema de que, claro, luego dependes de horarios, de la calidad de sonido muchas veces. En ese sentido puede ser algo incómodo, pero desde luego para llegar a un público, un festival como Leyendas para vosotros puede ser un paso importante, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos. Este año se está presentando, si todas las actuaciones que se nos están proponiendo saldrán, la verdad que será prueba de que el disco está funcionando bastante bien, ¿no? Ahora, tocamos aquí en el Hard Rock en día 16 de febrero, presentamos ya en Mallorca, que hacía que no tocábamos creo que un año, y con la gente de Mariscal haremos también una fiesta de heavy rock. Después parece que vamos a Valencia el mismo mes. En marzo tenemos aquí otro festival con Lujuria. Y en abril creo que también hay algo más, lo que te comentaba, Leyendas. Y tenemos también en Marruecos unos cuantos sitios en los cuales probablemente podemos hacer una mini gira por el norte, ¿no? Para presentar lo que es el disco y también.
Bueno, y el disco, recordar que se llama Despertando el Silencio. Sí. Casi parecería, a simple vista parecería, joder, esto estaría mejor para el anterior trabajo, que había 9 años que habíamos estado en silencio, ¿no? Pero, pero está claro que luego el mensaje, tú profundizas en la letra, a mí me gusta mucho meterme en las letras, analizarlas, interpretarlas, porque al final todo es interpretativo, uno dice una cosa, pero luego ahí eso es lo que dice un emisor, pero el receptor siempre lo interpreta, ¿no? Sí. Y yo por lo menos interpreto ese Despertando el Silencio muy acorde con los tiempos que estamos viviendo en los que ya a nivel global debe haber ese despertar precisamente, ¿no? De una conciencia que nos haga funcionar de forma diferente, porque esto mucha salida no lleva, ¿no? Entre crisis económicas, guerras y demás desgracias, hambre, que parece que entre otras cosas nos olvidamos, ¿no? Uh-huh. Sí que tiene que haber ese despertar, y yo entiendo que esa letra va un poquito por ahí, ¿no?
Sí, lo que comentábamos de las letras anteriormente, yo por ejemplo, la letra es una cosa muy personal. Yo cuando empecé a componer en castellano, pues claro, en inglés ya sabes que todas las letras son del mismo estilo, de la misma historia, ¿no? Pero en castellano pues dije, como no hay un interés por las letras, pues escribiré lo que verdaderamente me apetezca, ¿no? Y con Alhambra ya nos dimos cuenta de que la gente se tomaba muy en serio las letras, ¿no? Una cosa que a mí me sorprendió, porque tampoco lo hacía con mucho interés de voy a hacer la gran letra de mi vida, ¿no? Y con Alhambra ya empezaron la gente a hablar de las letras, cosa que me sorprendió, y con este pues también seguimos esa línea. Y Despertando el Silencio también nos significa para nosotros un poco el despertar al silencio cultural también. Pienso que también se tiene que partir, porque no solamente económica, estamos en Occidente, dividimos mucho las cosas, ¿no? La vida la dividimos ahora mismo, por ejemplo, en cultural, económico y tal, y yo pienso que es un poco de todo. Si hay un resurgir cultural, tiene que haber un resurgir también económico y tiene que haber un resurgir social, ¿no? Y eso es lo que pienso que hace falta ahora mismo, tanto con los artistas como con la gente de economía, con gente tal, de empezar a no voy a decir levantar esto, porque no hay que levantar nada, sino ser un poco consciente y honesto con lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo a mi nivel, que soy músico, a nivel de artístico, ¿no? De empezar a hacer cosas. Faltan Dalí, faltan Picasso, faltan Velázquez, faltan cosas, gente la que dentro de unos años nuestros hijos o nuestros nietos recuerden esta época por algún artista, ¿no? Y verdaderamente nos tenemos que remitir, como hablábamos antes, a Led Zeppelin, a Metallica, que lleva ya 20 y tantos años. No estamos hablando de gente actualmente, ¿no? Eso es lo que hace falta.
También yo creo que igual, por cómo funcionan las cosas, los grandes nombres de esa manera igual se quedan un poquito de lado, se olvidan o no surge realmente ninguno, y habría que repartirse un poco las cosas entre más grupos, ¿no? Entre más gentes, entre más artistas.
Sí, pero claro, esto pasa también un poco con el rock andaluz. Yo la única crítica que he tenido a veces con mis compañeros de rock andaluz ha sido que o se tira para la parte de Triana o se tira para la parte de Medina Zahara. Nunca ha habido bandas que digan, pues mira, yo voy a tirar por otro lado, ¿no? Como está pasando con nosotros, en el sentido de que nosotros hemos mirado para Marruecos, por ejemplo, hemos empezado a meter esas influencias. O no ha habido una banda, por ejemplo, como hay como Flametal, ¿no? Que hace un metal extremo mezclado con flamenco, ¿no? Es decir, que tienen que hacerlo en Estados Unidos, una cosa fantástica, ¿no? Pero pienso que también tenía que haber un poco ese sentido de hacer de innovar, de hacer cosas nuevas.
Bueno, hablábamos de Despertando el Silencio, que yo creo que casi sin querer muchas veces la situación que vivimos nos lleva a cierta crítica, y no es la única letra, hay letras muy personales en el disco, pero también tenemos alguna otra canción que también tiene un sentido bastante crítico, yo diría que incluso, no sé, reivindicativo, un poco rompedor con lo que es la realidad que vivimos. Una de ellas, por ejemplo, la que estaba por aquí mirando, es Persiguiendo una mentira también, ¿no? Entre otras, Falsa realidad también. Parece que llevan como implícito ese mensaje. Y yo tengo la sensación que casi es un poco de forma inconsciente. El mismo hecho de lo que vivimos parece que te lleva, ¿no? O lleva en gran medida a los músicos a día de hoy a tratar este tipo de temas.
Sí, no pretendo para nada, que quede muy claro, para nada profetizar ni doctrinar a nadie, ¿no? O sea, yo saco letras, ¿no? Ayer mismo estaba trabajando con una letra y hasta que no la tengo acabada no sé ni de qué va. O sea, yo soy muy intuitivo en ese sentido, soy muy de dejar que las musas entren y trabajar, ¿no? Pero como tú comentas, claro, lo que estamos viviendo pues tiene que influir bastante, ¿no? A nivel subconsciente. Eso es un poco así, ¿no? No estamos en un momento como en principio de los 80, que todo era fantástico, que todo era Van Halen, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y bueno, hay temas muy especiales también dentro del disco. Podemos decir que cada uno tiene su cosita, ¿no? A mí hay alguno, como por ejemplo El jardín de mis secretos, por lo que transmite, por lo íntimo que resulta, que me parece muy especial dentro de lo que es el disco en conjunto. O Nana de Plata también, que es una canción súper especial, ¿no? Esos dos temas los destacaría un poquito por esa especialidad, ¿no? Parece que nos llevan a un terreno mucho, mucho más íntimo y mucho más personal.
Sí, estás hablando de dos temas, juntamente con el bonus track, de los que más miedo teníamos nosotros de sacar, ¿no? Porque claro, una Nada de Plata es una soledad tocada con una darbuka y un laúd. ¿Eso cómo lo metes en un disco de rock duro? Pero por otro lado, también hablando los del grupo, creo que fue el batería, me dijo, joder, pero los grandes discos de Van Halen, por ejemplo, metían de golpe un blues intimista, ¿no? O Led Zeppelin mismo, que cogía de golpe y te metía una canción irlandesa, ¿no? O te metían unas bandurrias, una historia de esta. Y nos miramos y empezamos a pensar diciendo, joder, esto es lo que verdaderamente le daba vidilla a esos discos, ¿no? No el machaqueo del ir a 100 por hora con unas guitarras machaconas todo el tiempo, y cuando acababa el disco no sabías si habías escuchado la misma canción, ¿no? Sino que creo que eso es lo que le da un poco de gracia a esas canciones. La banda verdaderamente no había escuchado a La Nana de Plata, por ejemplo, fue simplemente una idea que tuve yo, se la expuse a los andalusís y la grabamos, ¿no? La banda, hasta que no estuvo grabando, no lo escuchó, ¿no?
El bonus track que mencionabas, que más bien es una pista oculta, porque no aparece título en el disco y es una sorpresa que nos llevamos al final, me parece un puntazo total, a mí me encanta, es un tema grabado en directo, no sé cómo lo habéis hecho, sí. ¿Dónde y cómo surgió?
La cosa surgió que nos fuimos a... Esto era en diciembre, fuimos a Tetuán, volvíamos de grabar a los andalusíes de Tánger y cogimos un taxi y nos fuimos a Tetuán y quedamos con nuestros amigos los Guya de Saddam, ¿no? Entonces empezamos a grabar algunas crack-ups, grabamos algunos gembris con ellos, les expliqué un poco las canciones y entonces uno de ellos dijo, bueno, vamos a grabar una canción como hacemos siempre, ¿no? Y estamos ahí con los micros puestos y dijimos, pues vale. Al principio de la canción se oye un pregonero, no sé si lo habéis oído, muy flojito, pero hay un pregonero, y eso es que debajo es donde se vende el pescado. Entonces él está vendiendo pescado fresco, ¿no? O sea, es una cosa verdaderamente curiosa, porque eso demuestra que está grabado completamente en directo. Y al principio, cuando el que da la voz para que empecemos es nuestro amigo Nurdín, el Muatí, ¿no? Que es el artífice de que fuéramos a los primeros festivales y que hayamos ido en parte muchas veces a Marruecos, ¿no? O sea, hay un tema, es Lala Aisha, es una canción popular del norte de Marruecos, una canción mágica, y yo he metido un Mirabrás, que también es una canción clásica de lo que es el flamenco puro, ¿no?
Bueno, pues la verdad que yo creo que queda fantásticamente bien, y no sé, tenemos una fama los heavies. Yo cuando hablo de heavy rock duro,
todo
eso, vamos, porque hay gente que es más cerrada y si por ellos fuera, lo único que es heavy es Iron Maiden y Judas Priest y se acabó. Yo me refiero a todo lo que es el hard rock duro, el heavy metal, como lo quieras llamar. Tenemos una fama de ser como muy cerrados, pero yo creo que realmente no es así. Yo creo que, yo por lo menos, que me considero un seguidor puro y nato de lo que es el heavy metal de siempre, yo adoro este tipo de detalles. ¿No crees que tenemos una fama un poco injusta de ser un público
yo
muy
cerrado?
Yo te voy
a decir solamente una cosa. Yo recuerdo que alguien que me dijo, las mejores baladas que se han hecho en la vida son de heavy. Así de claro, no son de pop, que ya es de extrañar. Tiene que decir que tenemos una sensibilidad, la gente del rock, extraordinaria para hacer, para tanto para escuchar como para hacerlas, ¿no? O sea, piensa que las mejores baladas que se han hecho, o sea, ¿cómo puede ser que meten un Still Loving You en los 40 principales, ¿no? Pues eso te demuestra que la sensibilidad que tenemos, tanto los músicos como el público heavy, a la hora de hacer estas cosas, no solamente somos de machacón, ¿no? Que también me parece que estamos tirando para la parte más dulzona de la historia, y en este tema, en este disco, por ejemplo, hemos procurado que las guitarras, las baterías y el bajo y todo suene mucho más duro y mucho más potente que en Alhambra, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Pero como comentabas tú, este ir y venir dentro de lo intimista y de lo cañero y tal historia, pienso que es lo que le da verdaderamente vidilla a los discos.
La verdad que yo también pienso que sí, pero vamos, que es una fama que yo creo que es injusta, sí. La que tenemos. Y luego es que encima también el público, eso que tú dices también es una frase que se dice mucho, con lo cual yo estoy de acuerdo en el sentido, vale, las mejores baladas son heavy, de acuerdo. Esa gente pone un muro delante, que te dice eso pero no le gusta el heavy metal, pone un muro delante y dices que de aquí no paso, por lo tanto nunca llega a valorar lo que ya no es una balada, ¿sabes? Ya. O sea, al final el público cerrado para mí es ese.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues hay una palabra que has utilizado mucho a lo largo de la entrevista, creo que un par de veces o tres por lo menos lo has dicho, que es lo de algo mágico, ¿no? Uh-huh. Y a mí me encanta, mira, estamos precisamente en fechas que, según cómo las puedas ver, más allá del consumismo, para mucha gente pueden ser fechas muy mágicas. Hoy mismo tenemos la cabalgata de Reyes, ¿no?
Sí.
Y yo creo que al final, en la música, esa magia, eso que muchas veces no se puede explicar con palabras, es lo que realmente hace los trabajos que perduren, ¿no? El hecho de que tú igual en un momento dado no eres consciente de que esa extrañeza, en principio, con la que puedes coger algunos elementos que aparecen en un disco, van a ser algo que van a perdurar a lo largo de tu vida, y que vas a escuchar de una manera más entrañable a medida que vayan pasando los años. Y yo creo que, por ejemplo, los trabajos de Taifa, y en concreto este Despertando en Silencio, lo tiene.
Sí, yo pienso que es un antes y después dentro de lo que hemos hecho. Es un tema, ya te digo, aparte hay mil historias. Cuando empecé a componer Alhambra, ya te digo, no teníamos banda, estaba yo solo en casa trabajando y haciendo temas, pero a raíz del 2006, cuando ya nos juntamos con lo que somos el trío, empezamos a tener una serie de aventuras en viajes, en tú imagínate, cada vez que salimos Taifa a tocar fuera tenemos que coger un barco, un avión, ¿no? Con lo cual es toda una aventura, no es como a lo mejor coger y irte al pueblo de al lado a tocar. Con lo cual hay toda una aventura, toda una historia, mil cosas que ya pasan en bandas en la península, imagínate, con nosotros que estamos saliendo fuera. Esa magia, ese rollo lo llevamos al disco, y eso es lo que ha surgido, ¿no? O sea, pienso que es una cosa muy personal, con muchas ganas, los tres de la banda, pero vertidos en esto. Y el disco nos sentimos, lo escuchamos y nos sentimos orgullosos de ello, ¿no? Pero ya como una cosa, no que la hayamos hecho nosotros, sino como un trabajo que tendría que haberse hecho ya antes, ¿no?
El que tengáis repercusión, como nos has dicho, en Japón, en Alemania, en países que en principio no nos imaginaríamos, porque otra cosa sería Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente compartimos el idioma y podía ser distinto, pero ¿todo eso se debe un poco a Internet, o cómo habéis conseguido llegar a esos países?
Pues Internet y también, o sea, la estamos ahora con una distribuidora, con Santo Grial, también ha estado vendiendo discos allí, pero uh-huh. Internet yo pienso que es lo que tenemos ahora, ¿no? Yo recuerdo antes, cuando estábamos en el ICAT, que yo tenía una caja entera de cartas de gente que escribía, de fanzines en los cuales ni sabías que existían, ni se habían enterado por teléfono y tal. Ahora tenemos otra herramienta, que es Internet, y nos está acercando a 50.000 cosas. Yo pienso que es una cosa de la actualidad. Es gracias a ellos, pero no solamente gracias a Internet, sino que es que la gente ya antiguamente tenía una gran ansia de contactar con todo y de saber, ¿no? Ahora tenemos la puerta, que es Internet, no tenemos que pasar por otras vías como son, por ejemplo, discográficas o las superventas o historias para poder llegar a un público, ¿no? Y eso es muy importante. Como te comentaba antes, en los años 80 había tres revistas en España y se acabó la película, hay cuatro radios, no había nada más. Ahora hay 50.000 fanzines, hay 50.000 radios por Internet, se pueden hacer 50... Y es fácil contactar, mandas un mail y se acabó. Si no tenías el teléfono de la discográfica o de la radio o del de esto, no podías hacer nada. Ahora simplemente te coges, te metes en la página web, coges el mail y escribes. Pero además estamos viviendo, es una lástima que estemos viviendo una época tan comunicativa, por decirlo de alguna manera, pero tan falta de expresión cultural, ¿no? O sea, en los años 80 había la movida madrileña, la movida en Cataluña, el rock andaluz unos años antes, y ahora no hay movimientos de ese tipo y tenemos los medios. Es una lástima.
Bueno, pues todo será que siga habiendo bandas como, por ejemplo, Taifa. Oye, y otra cosita que no quiero que se me pase sin mencionarte. Un aspecto muy importante en cualquier disco, sobre todo nosotros que seguimos defendiendo el formato físico, es la presentación. Vamos, la portada es una auténtica obra de arte.
Muchísimas gracias.
Es que tiene un montón de detalles que puedes reparar 5.000 veces. No sé de dónde habéis sacado el dibujo en sí.
Bueno, el dibujo lo he hecho yo.
¿Es tuyo? Pues sí, oye, enhorabuena, porque
el libreto es mío, sí.
Pues es que me parece una auténtica obra de arte, porque tú sabes la de tiempo que te puedes pasar mirando este dibujo y apreciando detalles, cosas muy acorde con lo que es la música del grupo, además.
Sí, sí, la verdad que sí. También tenemos que mencionar el videoclip, que también está dentro del disco, ¿no? Hay una pista que es el videoclip, lo digo para que si alguien lo compra y no se da cuenta, está el videoclip de Despertando el Silencio.
Eso es.
Y hemos tenido la suerte de también que haya estado filmado por Pep Bonet, el prestigioso fotógrafo, ¿no? Incluso la fotografía, una de las fotografías que hay en la contraportada es también de Pep Bonet, ¿no? Y Sandra Mazán también ha compartido, lo hemos editado nosotros, y también tenéis otro videoclip en internet. Si ponéis Taifa nuevo disco, también veréis un pequeño vídeo de un minuto donde se ve que estamos grabando con los andalusíes, con los nahuas en Marruecos. O sea, vale la pena también verlo.
La portada, ya que te preguntaba por ella, la idea, ¿qué idea tenías? ¿Es un león?
Sí, es un león.
Pero un león, vamos, al que se le puede sacar mucho jugo.
Sí, sí, es un león, porque esto fue un poco tontería, ¿no? Yo recuerdo con mi amigo Boca de Basio en Sevilla, que estuvimos en un zoológico que hay por Sevilla con la familia y tal, y recuerdo que sonó el rugido de un león y nos estremeció, ¿no? Nunca habíamos oído un león rugir en directo, ¿no? Y pensé que el sonido más fuerte para despertar del silencio o era un trueno o era esto, ¿no? Entonces, acorde con el rollo heavy tal, pues pensamos que sería buena idea.
Bueno, pues la verdad que fantástico, acorde, como decimos, con el contenido musical. Una fantástica obra, Despertando el Silencio, que recomendamos a toda nuestra audiencia y que les aseguramos que no se equivocan si deciden acercarse a la música de Taifa, porque, bueno, para mí es maravillosa y yo creo que además hablamos de maravillosa para cualquier oído que sepa degustar lo bueno, sin más, el buen gusto, ¿no? Valorar lo que está hecho con buen gusto, con tacto, con calidad, con sentimiento. Todo eso está impreso en esta obra, yo lo percibo cuando la escucho y desde luego es una gozada ponerlo a rodar dentro de mi equipo de música. Así que muchas gracias, Luis, por muchas gracias por
os
tus palabras.
En directo.
Eso es, a ver si pudiéramos veros por lo menos en Leyendas o si no en algún otro lugar.
En Leyendas estaremos, pero esperamos, así como vaya viniendo el año, a ver si podemos empezar a desgranar un poco más lo que es el disco por toda la península. Ya lo hemos hecho en Madrid con una suerte fantástica y con una aceptación por el público cojonuda, o sea que me imagino que por el resto irá la cosa muy bien.
Pues eso es, porque en Leyendas el tema que tienes es que no he ido todavía nunca y siempre me apetece, pero claro, es que el problema es que a nosotros nos pilla a 1.000 kilómetros de distancia,
claro.
Uno depende también del trabajo, depende de otros asuntos y claro, es demasiada la distancia, necesitas otro día entero para ir, o sea,
para volver,
y otro para volver, entonces por lo tanto eso es lo que nos complica mucho el poder ir. Pero bueno, mucha suerte con todo y nada, para terminar la entrevista, puedes añadir lo que creas que se haya podido quedar fuera y luego elegirme un tema para terminar.
Bueno, más que nada lo que quería agradecer es, ya te lo comentaba al principio, que son a gente como vosotros que estáis promoviendo lo que estamos haciendo, lo que están haciendo otras bandas, y que eso es muy importante aparte del rollo económico y de los superventas. Eso para nosotros es muy de agradecer. Sin gente como vosotros, bandas como vosotros, no existiríamos, la verdad, ¿no? Y también invitar a los que nos estén oyendo a que cualquier cosa que quieran consultarnos, que quieran mirar, qué tal, estamos en reinodetaifa.com, que es nuestra página web, y estaremos encantadísimos de hablar con vosotros, ¿no? Y que nos vemos en directo, por supuesto.
¿Y qué tema quieres que pongamos para terminar la entrevista?
Podemos poner, pues, Algo Más Que Respirar, que es el segundo corte.
Venga, pues lo seleccionamos, lo ponemos y nada, reiterarte el agradecimiento, que nos veamos y decirte que pese a todo el dinero que haya, obras como esta y lo que produce la música realmente nunca se ha podido cuantificar en dinero. Ese es el problema que tenemos.
La verdad.
¿De acuerdo?
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta otra.
Puede comerte mi corazón para escupir mi alma, luego puedes hacerme enloquecer por condenarme al silencio. Si mi garganta quisiera cortar
Fantásticos, Taifa, ahí habéis escuchado este tema también de este trabajo, Despertando el Silencio, que en serio, que es una obra muy, muy recomendable. Continuamos con una banda llamada Divino Disturbio, una banda formada recientemente. Nos dicen que acaban, exactamente nos dicen que tienen una demo, que es lo que os vamos a presentar, y que en 2013 van a comenzar su gira por España. No tenemos exactamente las fechas, puedes buscar por internet seguramente que lo encuentres, Divino Disturbio. El caso es que te presentamos una banda que nos ofrece una mezcla de música clásica fusionada con el metal y que suena de una manera fantástica. Aquí les tenéis. Divino Disturbo, lo pronunciaré mejor porque antes decía Disturbio, no, es Divino Disturbo, nos quitamos la I de en medio, es ahí entre la B y la O y simplemente nos quedamos con Divino Disturbo, una banda que no se corta a la hora de meter influencias, no solamente ya del heavy metal, donde se ha metido evidentemente en este estilo muchísimo en los últimos años, se ha hecho de todo dentro de lo que es la fusión de metal y ese clasicismo, pero ellos dicen que beben incluso directamente de las propias fuentes de Johann Sebastian Bach o de Mozart o de Tchaikovsky. Eso es por lo menos lo que nos dicen en la biografía. Y aquí tenéis el resultado dentro de esto. De momento una demo, aunque ya veis que el sonido es fantástico, así que no creo que debieran tardar demasiado en editar un primer trabajo discográfico. Y que estarán presentando además en directo, así que echa un vistazo por ahí. Búscate el nombre Divino Disturbo a través de internet e interésate si te ha gustado lo que acabas de escuchar. Vamos a recordar el último trabajo de Skunk Anansie, otra banda con vocalista femenina, pero estos, lejos de ese tipo de mezclas tan pomposas, hacen algo más directo, súper personal, y tienen una figura impresionante al frente como es Skin. A mí me impresiona. Creo en ti, I believe in you. Skunk Anansie.
Slit your skinny throat, let your blood flow freely, so all your boys can choke as I rise to defeat you on Revolution Road. Will your wounds and your failures show? I believe in you. Well, I was wrong. I believe you make me better.
Nosotros creemos en vosotros, en los que estáis ahí cada programa, de vez en cuando, cuando podéis. Es un apoyo fantástico el hecho de que estéis ahí. Esperemos que estemos llegando con fuerza a través del medio que nos estéis escuchando. Un abrazo para Jonathan, para Raúl, para Javi, para Bea y para Jessica. A través de Facebook hacen acto de presencia, siempre es el medio que tenemos abierto. Podríamos tener Twitter, el email, demás. Bueno, lo más habitual es que siempre tengamos el Facebook, porque ya con tanta comunicación uno se dispersa más. El Facebook es la forma en la que podéis contactar directamente con el programa, hacernos saber que estáis al otro lado, mandarnos un saludito, un apoyo, lo que queráis. El caso es que el programa te esté sirviendo para algo, lo estés disfrutando, y además agradecemos muchísimo esa fidelidad. Por eso este tema, I Believe in You, de Skunk Anansie, va para todos vosotros. Y además, una banda que a mí me impresiona, y digo que me impresiona porque es alucinante lo imposible que es meterlos en un estilo concreto. Todavía hay alguien que incluso dice de ellos, habla de ellos como una banda de pop. Yo no digo que no puedan tener cierta reminiscencia, pero si tú ves al grupo en directo, si ves cómo se las gasta su vocalista, es una banda que tiene una energía más propiamente del rock y sobre todo incluso, diría, que incluso del punk. Cambiamos de onda y vamos con algo mucho más fuerte. Se trata de una banda llamada Demonic. Nos presenta un adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico. La Tormenta es el tema que te estamos pinchando, y el próximo trabajo, Las Cenizas de la Tierra, Demonic.
Oh,
Buenísimo, me ha parecido este tema, que estará dentro del próximo trabajo de Demonic, dentro de la tralla Cosas que decir, las que tiene sin duda este grupo. Espero que te haya gustado, espero que te guste. Ya ves que el abanico que maneja el programa es amplio, dentro del rock, dentro del metal, absolutamente cualquier estilo puede caer, desde el más trayero hasta algo totalmente melódico. Todo eso entra en cada programa de La Mirada Negra, siempre mirando las cosas con muchísima amplitud. Y seguimos metiendo bastante cera con este trabajo discográfico que te vamos a presentar. Primero, que edita esta banda gaditana llamada Diabolus in Extremis, que también mete bastante cera. Y aquí tenéis una demostración. Parar el tiempo es el título del disco, como te digo, Abismo, el tema que te pinchamos. Ellos, Diabolus in Extremis. Continuamos con Thrash Metal, nos llega desde Alemania, este es el último trabajo, aunque creo que se editó hace ya algunos meses, pero en cualquier caso es un disco que hemos recuperado ahora y que creemos recomendable. Lost World Order es la banda que escuchas presentándonos este nuevo trabajo de título Parasites, un trabajo con una temática en la que puedes profundizar también mucho, viene un poquito explicada, aunque bueno, este sería demasiado extenso. Es una temática distópica de lo que ocurriría en un mundo, pues que ocurra prácticamente un cataclismo, empezando por una tercera guerra mundial y demás, y cómo se construiría a partir de ahí una nueva sociedad. Tiene mucho en lo que indagar. Nos dicen que el mundo no vuelve a ser igual si te introduces en la temática de sus canciones, pero en cualquier caso, si prefieres no llegar tan a fondo, te quedas con lo que son unos riffs mortales de thrash metal y unas buenas composiciones que meten muchísima tralla y ya está. Disfrútalos, Lost World Order.
Let me
una lástima que a veces con tanta cantidad de material que recibimos llegamos tarde a algunos discos, tarde por lo menos con meses de retraso con lo que a nosotros nos hubiera gustado. Este disco se editó hace algún tiempo, pero creíamos que era conveniente pincharlo, presentároslo y que vosotros decidáis. El grupo se llama Lost World Order, son de Alemania y como habéis podido comprobar facturan un thrash metal fantástico, no solamente influido por la escena alemana, sino que también se deja notar mucha influencia de la Bay Area y ellos hacen una especie de mezcla entre ambos estilos de thrash metal. Al final no deja de ser thrash metal puro y duro que golpea, como habéis podido comprobar. Hay otros grupos que también lo hacen a su manera y que por eso nos parece suficientemente original y personal como para presentároslo. Hablamos de esta banda, Frauenhain, que nos ofrece el que es su quinto trabajo. Editaron Carving for Valusia, un EP en el 97, otro EP en el 2001, Subversive Revolution, otro EP en el 2002, Coincidencia Oppositorum. Ya en 2006 editaban Chaos Immanent, vamos a decirlo bien porque con el inglés soy un poco zote, Chaos Immanent, más o menos, en el 2006, y ahora han editado Bourbon Tigre Death Machine, que es lo que estás escuchando. Ellos son Frauenhain. Me parecen también fantásticos dentro de la cantidad de material que recibimos a nivel internacional, no solamente a nivel local o a nivel estatal. Intento hacer una criba en cuanto a lo que recibimos en MP3. Todo lo que recibimos físico lo sacamos antena, pero sin embargo, claro, es que tengo una cantidad de MP3 que no os imagináis. Es que es imposible materialmente hacerle hueco absolutamente a todo Y dentro de esa criba que nos hacen llegar algunas compañías, pues me quedo con lo que más me gusta. Algunas veces no soy capaz de presentarlo prácticamente como novedad por el hecho de que necesito un tiempo. Evidentemente yo los discos me los escucho, podéis creerme que todo lo que suena aquí, salvo alguna contada excepción especial por algún tema, todo lo he escuchado previamente y me he escuchado el disco entero y he elegido el tema que me parece más apropiado para presentaros la obra. Y esto es Fountainhead. Me pareció un grupazo increíble que yo no conocía de nada, y ya veis que tienen una andadura no tan corta, ya que llevan más de 10 años funcionando desde que editaban el primer EP, y me ha parecido bastante recomendable pincharlo y que los conozcáis. Vosotros luego podéis hacer vuestra propia opinión, si no continuáis investigando sobre ellos y directamente pasáis, por lo menos que el ratito que han estado sonando durante el programa os haya gustado, sobre todo a los amantes de la caña más dura. Y continuando en esa línea, caña de este tipo nos llega también desde bien cerquita, desde Zorroza. Ahí se formó hace ya unos cuantos años Conflict Noise, y ya llevan también una andadura, yo creo que importante, pero claro, está en el total underground, como ocurre en la gran mayoría de ocasiones a día de hoy. Van a estar en directo, actuando el próximo 10 de enero en el Sentinel Rock Club de Erandio. El 11 de enero estarán en Legazpi, en el Gasteche. El 18 de enero estarán en Iruña, en el Inferno Taberna. 2 de febrero, Ortuella, en el Gasteche. Y 16 de marzo, en Astrabudúa, en la Sala Sonora. Un auténtico grupazo que nos presentó hace muy poquito, todavía está muy caliente y estoy esperando a que pueda tenerles aquí en nuestros estudios, a ver si puede ser posible. Hace poquito nos presentaron este Hondamendi Nuclearra. Conflict Noise, no te los pierdas en directo si tienes oportunidad. De momento, la fecha más cercana, 10 de enero, Erandio Sentinel Rock Club. Grandísima obra este Hondamendi Nuclearra de los vizcaínos Conflict Noise, que prácticamente nos llevan al final del programa. Recordad esas fechas que te hemos comentado, sobre todo la más cercana, esta misma semana, el día 10 de enero estarán en el Sentinel Rock Club de Landio, lugar en el que nos gustaría estar, poder ver a esta banda en directo. Nos vamos despidiendo, ha sido un auténtico placer estar contigo, un abrazo a toda la gente, a todos los que habéis comentado, a Urko, a Javi, que se han incorporado un poco más tarde a la escucha. Sobre todo también ese comentario, Javi, que nos dejas en el Facebook, pues claro que nos da mucho aliento y mucha fuerza, y además sabemos que siempre has estado ahí desde que te conocemos, así que muchísimas gracias, pero a todos los demás también, solo con la escucha del programa, con el interés puesto en este tipo de música, nos haces pero que muy felices, y eso es lo que deseamos también para ti, que a su vez este programa te pueda hacer, aunque sea en algo, un poco feliz, informarte y desearte lo mejor, claro está, para este año que seguimos comenzando. De hecho, con esas ilusiones nos vamos a despedir en el programa de hoy, cambiando otra vez el rumbo, terminando con algo totalmente diferente después de esta sesión de caña que hemos tenido en esta traca final. Vamos a terminar con un recuerdo a un tema clásico de Ars Amandi, de aquel trabajo llamado En Tierra Firme, y hay un tema que yo creo que especialmente tiene un contenido que para mí son deseos, ya que estamos en un principio de año y también probablemente de una era, como nos dijeron los mayas, pues vamos a continuar con los buenos deseos. Así vamos a terminar el programa. Comenzábamos con ellos, con el tema que te pinchábamos de Síndrome de Peter Pan, y terminamos también con una letra que creo que dice muchísimo y que os volvemos a dedicar a vosotros. Esperemos que os identifiquéis con ella. Ellos son Ars Amandi, un recuerdo a un clásico ya, como es este En Tierra Firme. Imagínate, nosotros por lo menos nos lo imaginamos, a ver si lo hacemos realidad. Hasta otra, agur.
cuerpo navega en barcos de paz.